Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Déjame explicarles. Cefas era un hombre arameo, hablaba arameo, y quiere decir, como dice aquí, Cefas quiere decir piedra, porque Pedro quiere decir piedra. Y vemos entonces, cuando usted encuentra Simón, Pedro, Cefas, es la misma persona. Pero aquí en este encuentro, vemos aquí que este encuentro es un encuentro único entre todos los encuentros con Jesús que estamos estudiando. Porque podemos aprender mucho de todos los 12, ¿quién es que más aparece en los evangelios? Es Pedro. Y Simón era uno, porque era Simón antes que era Pedro. Cristo lo nombró Pedro. Su nombre era Simón, como dice aquí, era hijo de Jonás. Y Jonás es una otra versión hebrea que quiere decir Juan. Juan es Jonás, como Josué en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces vemos aquí que este es un encuentro único porque Simón, encontramos a Simón aquí, las características humanas, como en cualquier otro hombre. Hay tres cosas básicas en cada ser humano. Existe el intelecto, okay, la emoción y la voluntad. El intelecto es cuando aprendemos algo. La emoción es lo que sentimos al momento. La voluntad es qué, lo que vamos a hacer con lo que sabemos a la luz de lo que sentimos. Y siempre nosotros basamos nuestras decisiones en esas tres cosas. El intelecto, la emoción y la voluntad. Pero es muy importante entender que las emociones no deben de reinar en las decisiones. Y Pedro tenía esas tres cosas y él era muy fuerte. Porque ustedes van a ver que su intelecto, él quería aprender. Una persona que quiere aprender hace muchas preguntas. Y ustedes verán que Pedro hacía más preguntas que cualquier otro de los 12 discípulos. Emoción, hermanos, él estaba dispuesto a morir por el Señor unas horas antes de negar al Señor. La voluntad, pues, él sí caminó sobre el agua. Y sí sacó la espada. El problema con Pedro, vamos a ver, es que él tenía mucha potencia y potencial, pero estaba todo fuera de orden. Es como un buen carro con mucho poder, un motor tremendo, pero no está afinado y no marcha bien. Entonces vemos que Cristo pudo ver todas las cualidades en Pedro. Él vio todas sus cualidades, ¿okay? Y eso es muy importante. Pero también vio sus debilidades, así como nosotros. Él conoce nuestras cualidades y nuestras debilidades. Y también por lo más hermoso, pero lo más hermoso es que el Señor, eso es muy importante, nunca perdió la visión de su potencial, nunca, que existía en Pedro, pero también la realización de esa potencial. Él vio en Pedro mucha fuerza, mucha potencial, pero esa potencial no se podía llevar a cabo. Pero Cristo vio que sí se iba a realizar algún día. Y podemos ver aquí entonces que cualquier persona, cualquiera, que hubiera conocido a Simón, nunca hubiera imaginado, nunca hubiera creído que él sería nombrado Pedro, que quiere decir piedra. Que es una piedra, es algo estable. Uno edifica su casa sobre la piedra. Cristo dijo a Jesús, tú eres Simón Pedro, hijo de Jonás, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué era? La confesión que hizo Pedro. Pues eso lo dijo a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro tenía muchas cualidades, pero la estabilidad no era una de ellas. Él era muy inestable. Vivir con Pedro o tener Pedro como ministro era como buscar algo en un cuarto lleno de dinamita con un cerillo. Tal vez encuentra lo que busca, tal vez se va a explotar. Así era Pedro, muy inestable. Entonces ahora vemos aquí el encuentro, su encuentro con Jesús, en versículo 40 al 42. Sabemos que fue Andrés, su hermano, que lo trajo a Jesús. Aquí dice versículo 42, y le trajo a Jesús. Pero es muy importante entender que él tuvo su encuentro, pero fue por medio de su hermano. Es decir, que cualquier persona que conoce un poco de la Biblia te dirá que Pedro es uno de los doce, pero no muchos saben que Andrés era uno de los doce. Pero Andrés fue el primero, cronológicamente, pero no en popularidad o reconocimiento. Nadie puede comparar a Andrés con Pedro. Pedro es el más conocido de todos los discípulos. Y vemos que nunca encontramos en Andrés celos, envidia. Él estaba contento que su hermano conoció a Cristo. Él fue usado por Dios, Andrés. Pero Pedro era considerado la portavoz, el líder de los doce. Entonces vemos aquí que él es fruto del esfuerzo de su hermano. Nunca menosprecie lo que Dios puede hacer por medio de su vida, de traer una persona a los pies de Cristo, y esa persona puede aún sobrepasar lo que tú has hecho para Cristo. No le hace. Estamos en el mismo equipo. ¿Sabe cuando un equipo gana un campeonato? Digamos la copa. Y nada más dos ganaron 3-2. 3 goles contra 2 goles. Hay más que 3 miembros integrantes de un equipo. Pero todos están celebrando la victoria. No porque yo no eché el gol, no me importa que mi equipo ganó. No, todos están celebrando y contentos. Y toda la nación. Imagina si gana México la copa. Y eso es un milagro. Pero si gana la copa un día de eso, es capaz que Cristo venga primero, pero no digamos, ¿verdad? Si México ganaría la copa, ¿cuántos mexicanos estarían celebrando? Pero ¿cuántos echaron el gol? Pero no le hace. Y por eso Andrés tenía un espíritu de equipo, de teamwork, como dice en inglés. Él era un hombre de equipo. Él no le importaba. Lo que él quería es que Cristo fuera exaltado. Y su hermano echó muchos goles. Y también comió muchas moscas, porque abría su boca demasiado. Y eso pasa a veces. Pedro era así, pero Dios, Jesucristo, lo conoció. Y vemos entonces ahora que eso fue, ese encuentro, el comienzo de la buena obra de Dios en su nueva vida. Ahora, Dios siempre ha estado obrando desde antes que nacimos, pero hablando de un punto de vista cronológico, de un tiempo donde Dios comenzó a obrar en su nueva vida, Pedro tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. Y todos aquí que hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestras vidas cambiaron, han cambiado. Y si tu vida no ha cambiado, entonces tal vez no tuviste un encuentro verdadero con Jesús. Pero si has tenido un encuentro impactante, has sido nacido de nuevo, tu vida tiene que cambiar. No hay otra. Entonces, aquí vemos el comienzo de la buena obra de Dios en su nueva vida. Y van a ver que este versículo en Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Óyeme bien, no hay otra persona en la Biblia donde encontramos este versículo demostrado como en la vida de Pedro. Por eso digo, su encuentro es único. Entonces, es muy importante entender eso. No olvide este versículo durante todo este discurso. Porque Pedro es como Dios está diciendo, ¿sabe qué? Este versículo, Filipenses 1:6, que yo he comenzado la buena obra y la perfeccionaste el día de Jesucristo en tu vida, aquí está el ejemplo, Pedro. Leer, aprende de su vida y verás qué es lo que voy a hacer contigo. Entonces vemos aquí fue el comienzo de la buena obra de Dios en su nueva vida. Y fue un encuentro penetrante. ¿Por qué? Mira versículo 42 lo que dice. Y mirándole Jesús, esa palabra mirándole tiene un sentido muy profundo. Es una mirada penetrante, como un radio X que puede mirar más allá de lo superficial. Lo miró penetrante, de una manera penetrante. ¿Y sabe qué está diciendo él? Él dijo aquí en versículo 42, esto es lo que le dijo. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¡Qué impactante! ¿Sabe por qué sabemos que es impactante? Porque Pedro, que siempre hablaba, quedó con la boca callada. No dijo nada. ¿Se imagina usted? El impactante que fue eso. ¿Qué quiere decir esas palabras? Tú eres Simón. Yo sé quién eres. Ahora, imagina usted, conoce a una persona por primera vez. Oye, tú eres tal. ¿Cómo tú me conoces? ¿Verdad? A menos que usted fuera persona famosa. Pero normalmente, si usted conoce a una persona que usted nunca la conoció en su vida, y te conoce tu nombre y de quién eres. Y ese es el segundo punto. Hijo de Jonás, yo sé de dónde vienes y dónde vives. Yo sé, conozco tu familia. Conozco tu padre, hijo de Jonás. Yo sé quién eres y yo sé de dónde vienes. Esa mirada. Porque mirándole, él dijo eso. Tome en cuenta la palabra, mirándole. No pierda esa palabra en su mente. Mirándole. Porque es muy importante eso. Y dice, tú serás llamado Cefas. Yo sé quién y qué serás. Tu nombre es Cefas ahora, que es de Pedro. Pedro significa roca, firmeza, estabilidad. Yo sé. Entonces está diciendo, yo sé quién eres. Tú eres Simón. Yo sé de dónde vienes, hijo de Jonás. Y yo sé quién y qué serás. Tú serás llamado Cefas. Entonces, tome en cuenta aquí ahora lo que estaba diciendo el Señor. Yo sé dónde estás, yo sé de dónde vienes y yo sé a dónde vas a estar. Y esa mirada fue su encuentro con Jesús. Y después que tuvo este encuentro con Jesús, su vida cambió drásticamente, radicalmente. Vamos a ver aquí acerca de su jornada con Jesús, hablando ahora de sus 3 años, no toda su vida hasta la muerte, pero sus 3 años y medio que él anduvo con Jesús, mientras Jesús anduvo sobre la tierra. Hay 5 milagros que yo quiero compartir con ustedes. Hay muchas más cosas más, pero no quiero predicar 2-3 horas. Pero hay 5 milagros que yo quiero compartir con ustedes. Primero, ¿recuerdan la red llena de peces? Mira capítulo 5. Porque de aquí se fue, pero y ese fue por su camino, pero algo pasó después. Eso fue la declaración de Jesús. Fue su encuentro con Jesús. Mas ahora va a recibir su llamado. Y en capítulo 5, versículo de Lucas, versículo 4 en adelante. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, estamos en 11:5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las 2 barcas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Era un maestro en el principio de este acontecimiento. Toda la noche, maestro, nada, ok, pero sabe, yo soy pecador. Tú no sabes nada, tú eres hijo de carpintero, no sabes nada de pesca, ¿saben? Toda la noche estaba pescando nada, pero ok, porque tú lo dices. ¿Y qué pasó? Se hundió los dos barcos, se rompían las redes. Y en ese momento en la vida de Pedro, Jesucristo cambió de títulos. En vez de maestro, se convirtió en Señor. Y se postró delante de él. Recuerda lo que dijo en versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado, así dice, más en tu palabra echaré la red. Y después, ¿qué pasó? Versículo 8. Mira la actitud de Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él no se dio cuenta nada más que Jesús era Dios. Pero cuando tuvo una visión muy clara de Jesús, se dio cuenta de su pecado. Apártate de mí, Señor, soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Y qué dijo en versículo 10 en el fin? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. No dijo pescadores, trató con un hombre. ¿Y quién era este hombre? Pedro. Hay cosas que pasan en nuestras vidas cuando el Señor quiere elevar nuestra percepción de quién es Él. A veces lo vemos nada más como un Santa Claus que nos quiere regalar cosas. Me da tristeza. Muchos cristianos han llegado a ese nivel. Eres uno que me regala cosas. Hay otros que han llegado a nivel. Él es mi maestro, me enseña. Pero hay otros que han llegado a otro nivel. Él es mi Señor. Me postro delante de Él. Él es el Señor de mi vida. Esa es la diferencia. Hubo una elevación en la vida de Pedro, porque él pudo ver ahora quién era Jesús. Entonces, vemos aquí la red llena de peces. Pero mira ahora Mateo 17. En Mateo 17, vemos aquí algo más. En Mateo capítulo 17, está en sus notas, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, era como impuesto del templo. Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. ¿Por qué abrió su boca? ¿Por qué habló por su maestro? ¿Por qué no dijo, hablo ustedes con él? Él se adelantó. A veces pasa eso, ¿no? Hablamos mucho sin pensar. No, eso nunca pasa aquí, pero algunos que sí. Entonces, dice, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. Ya Jesús ya sabía, Jesús estaba en la casa. Pero dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, ¿de los extraños? Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. En otras palabras, si es casa de su padre, ¿por qué tiene que pagar impuestos al templo? Sin embargo, para no ofenderles, ya abriste la boca, ¿eh? Ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, hermanos, yo no sé de ustedes, pero ¿qué es la probabilidad de salir al mar, pescar un pez y sacarlo y hay una moneda adentro que cubre el gasto de 2 personas? A los impuestos. ¿Sabes qué el Señor estaba enseñando a Pedro? Que él es hijo de Dios. Pedro habló sin pensar. ¿Por qué anda diciendo sí, si yo no tengo que pagar? Es mi casa, es casa de mi padre, el templo. Pero Jesús honró la respuesta de Pedro. Pero con eso le enseñó algo más. Que aparte que él es rey, él es el Todopoderoso. Él puede salir, hacer salir cualquier moneda de cual pescado en cualquier lugar. Y ese es el punto. So, vemos aquí, esas son 2 cosas. Tercera cosa, aquí mismo capítulo 8 de Mateo. En Mateo capítulo 8, vemos aquí algo interesante. Está en el capítulo 8, y mira aquí conmigo en versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Eso es muy bueno, le siguen a su maestro, a su señor. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ahora, tenlo por seguro, Pedro ahí estaba con esos 12. Y tal vez era la voz más fuerte. Pero una cosa le voy a decir. ¿Sabe? Mira el versículo 25, lo que dijeron. Señor, sálvanos que perecemos. Como que no te importa estar durmiendo aquí, vamos a morir. En vez de confiar en el Señor, ellos tuvieron miedo. Y el Señor tenía que enseñarles. Yo también soy Señor del mar y de los vientos. Y los calmó. Ahora eso fue otra cosa grande para Pedro. Que puede ser que a veces él no entiende cómo el Señor obra. ¿Cómo es que no parece a nosotros a veces? Parece que estamos nosotros muriéndonos. Señor, ayúdame. Y en nuestra mente creemos que está durmiendo. Y no le importa que estamos pereciendo. Señor, sálvanos. Hermanos, no se preocupe. Mi Señor dormido es más poderoso que el diablo despierto. Tenlo por seguro. Nada nos va a pasar que no sea permitido por Dios. Y no perecieron. Y no murieron. Pero después vemos también otro milagro, y es en capítulo 14 de Mateo. Capítulo 14 de Mateo. Y aquí vemos Jesús y Pedro también, y él anda sobre el agua, sobre el mar. En 14:22, ¿recuerda la historia? Y ya sabemos lo que pasó, y simplemente. Ya hablamos, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar, vio a Jesús, después comenzó a hundirse. Pero el hecho es que Pedro sí caminó. Pero tenlo por seguro, aquí este acontecimiento, el diálogo es entre Jesús y Pedro, no Jesús y los discípulos como en el otro. Aquí está Pedro, el único que tuvo el valor para salir del barco y caminar sobre el agua, el único que fue reprendido. Los demás muy comodinos, pero no fueron reprendidos. Pedro anduvo y fue reprendido. Es una cosa que tenemos que aprender en esto. Si tú quieres caminar con el Señor, quieres andar una extra milla, espera ser reprendido por Él, porque Él te va a enseñar y eso abarca reprensiones. Hay que recibir sus reprensiones. Pero cuando Él nos reprende, lo hace con amor por nuestro bien. Si tú quieres ser un comodín ahí en el barco, ok, sigue en el barco. Si quieres andar como Pedro, vas a hundir algunas veces. Es ok. Él te vuelve a levantar. Él no levantó a los otros 11, ¿por qué? Nunca hundieron. Nunca salieron de su barco. Pero sí levantó a Pedro. Entonces, tenemos que ver aquí, ese es el cuarto milagro que encontramos. Después del último, en Juan 21. Y vamos aquí, empezando con versículo 3. Y Juan 21. Simón Pedro les dijo. Ahora Simón Pedro, eso es después de la resurrección, hermanos. Eso es después. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Querían volver a hacer lo que hacían antes. Pues ya no estaba el Señor, ¿verdad? Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Así seguían el líder. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Nada nuevo. ¿Recuerda como hemos visto también en Lucas 5 en el principio? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Vieron un hombre ahí de lejos. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, no pescaron nada. Pero eso fue plan de Dios, que regresara con sus redes vacías. Y le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, era Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Hermano, no eran pescaditos así, eran grandes. ¿Okay? Aquí dice, 153 contaron una por una. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Eso fue un milagro en sí mismo. No se rompió la red. Le dijo Jesús, venid, comed. Ahora mire, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Mire, eso es interesante. Pero él, Pedro, pudo ver que era Jesús. Y 150 peces dentro de la red. Y no se rompió. Ahora, ¿qué tienen en común todos esos milagros? La red llena de peces. La moneda en la boca del pescado o del pez. Jesús calma la tempestad. Jesús anda sobre el agua y Pedro también. Los 153 peces, todos estos milagros tienen algo en común, que cada uno aconteció en el mar. ¿Y qué era Pedro? Un pescador. Jesús estaba obrando en la esfera de Pedro, como Él obra en nuestra esfera. Estos 5 milagros fueron hechos en el agua. Ahora, Él puede haber hecho en la tierra, hecho muchos milagros. Él puede haber hecho en el cielo si hubiera querido. Puede traer fuego del cielo. El hecho es que Él hizo sus milagros en el agua, en el mar. Y recuerda que la primera vez que Él hizo un milagro, estaba llamando Pedro al ministerio. Esta última vez fue después de la resurrección, 3 años y medio después. Entonces, esto es lo que Cristo estaba haciendo en la vida de este pescador. Recuerda que le dijo, les haré pescadores de hombres. Pero hermanos, no es como Cinderella que con su vara mágica se convirtió los ratones en caballos y la calabaza y un carro bonito y tú sabes todo eso. No, no, no. Cristo no vino a cambiar a Pedro de un día al otro. Estamos hablando de un tiempo ahora de 3 años y medio. Y Jesús estaba obrando en la vida de Pedro. Cuando Cristo dice algo de nosotros, haré eso de ti otro. Créemelo, es un proceso. Es un proceso. Y Él va a trabajar en el área que tú más conoces, tu esfera. Si tú eres un plomero, Él no va a trabajar en el área de doctores. Dentro de tu profesión, Él va a trabajar y enseñarte cómo ser un plomero para Cristo. Si tú trabajas en una agencia aduanal, Él te va a enseñar cómo trabajar en la agencia aduanal para Él. Por medio de tu testimonio, en tu trabajo, vas a ganar almas para Él. Y eso es lo que estaba enseñando a Pedro. Utilizando su propia profesión para enseñarle. En el caso de Pedro, iba a ser un apóstol. Obviamente nosotros no somos de los 12 apóstoles. Pero lo que quiero decir es, el sistema sigue siendo lo mismo. Él nos salva, tenemos un encuentro con Él, Él nos mira con sus ojos penetrantes, Él nos dice lo que vamos a hacer y Él sigue trabajando para cumplir esa buena obra, perfeccionarla en nosotros. Ahora, recuerda que le dije que Él era muy intelectual, no intelectual, pero intelecto, Él da muy dado, Él era intelectual, Pedro. Le digo por qué, porque hace muchas preguntas. Ya sabemos que era emotivo y sabemos su emoción lo hundía muchas veces. Y sabemos que era un hombre que tenía una voluntad fuerte, pero también su intelecto. Entre los 12, como dije, nadie hizo más preguntas que Pedro. Déjame compartir 5 de ellas. La primera que él hizo, y no hay que buscar, pero está si quieres, en Mateo 18:21, él dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces, ¿se acuerda? No 7, sino 7, 70 veces 7. Él sabía que tenía que perder. Él sabía que gente le hacía cosas. Señor, ¿cuántas veces perdona a mi hermano? ¿Quién es que preguntó eso? Pedro. Y Pedro entonces quería saber. Él quería un número. 3, 5, 8, ¿cuántas veces? Y el Señor, usted sabe la respuesta. ¿Y quién es que escribe en su epístola, el amor cubrirá una multitud de faltas? Pedro, en su epístola. Entonces vemos aquí que él hizo esa pregunta. Pero aquí en Juan 6, quiero ir aquí en Juan 6, en versículo 68. Recuerda que Cristo comenzó a decirles de la elección, en el versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Y él dijo otras cosas así, ¿verdad? Versículo 44. Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en día postrero. Y vemos aquí entonces que muchos lo dejaron. Y dice aquí entonces versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El hecho que tú fuiste a Cristo es un regalo del Padre. Tenlo por seguro. Pero mire, desde entonces, ¿no es interesante? Es 666, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 66, y qué negativo y triste es. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eran discípulos superficiales. No eran hermanos, eran primos. No eran salvos. ¿Okay? Creían, hablaban, pero al menos ahora no seguían a Jesús. La verdad les incomodó. Y por eso digo, ¿quieres saber si una persona es salva o no, de veras? Cuando la verdad les incomoda, y dejan de seguir a Cristo, es porque nunca eran de nosotros. Entonces, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿A quién? A los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. ¿Qué? Simón Pedro, el que siempre hablaba. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Exactamente. ¿A quién iremos? Pedro era intelectual también. ¿A quién iremos? Era muy práctico, Pedro. ¿A dónde vamos? Él sí sabía que Jesús tenía palabra de vida. Y sabe, me da tristeza. En ninguna manera quiero que creen que yo me creo que soy Cristo. Pero yo sí creo con todo mi corazón que yo predico la palabra como es. Yo no hablo rodeos. Con todo mi corazón no quiero contentarles ni ofenderles. Nada más, aquí está la verdad, acéptalo, recházala, a lo que tú quieres con ella, pero aquí está la verdad. Y muchos se han ido. ¿Sabe? Si entre los 28 años casi que tengo aquí, si todos que se han ido hubieran estado con nosotros, tendríamos la iglesia más grande de Laredo fácil. No, aquí no cabríamos. Tendríamos un lugar 4 o 5 veces más grande. Lo que pasa es, no todos quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar cosas dulces. Quieren comer puro ice cream espiritual. No quieren espinaca. ¿Eh? No. Y si le des brócoli, quieren queso. ¿No es así? Pero no quieren comida buena, vianda. ¿No es así? Entonces, así es. Y el Señor nos le dijo. Pero ellos dijeron, pues tú tienes palabra de vida. No es que yo tengo palabra de vida. Yo estoy compartiendo la palabra de vida de nuestro Señor. Entonces, ustedes no me rechazan a mí, ni me aceptan a mí, es la palabra de Dios. Entonces, prefiero que acepten la verdad. Yo quiero verlos conmigo con el Señor. Yo quiero verlos bien delante del Señor. Yo quiero que evitan miseria en sus vidas. Es mi deseo. Pero, si tú no quieres, pues ¿sabe qué? ¿Qué le puedo decir? No va a agarrar una cadena y jalarte que te quedas aquí, ¿sabe? Bueno, goodbye. Así es. Entonces el Señor está diciendo a ellos, ¿qué van a hacer ustedes? Y Pedro fue el que habló. Buena pregunta, ¿a quién iremos? No, ¿a dónde? ¿A quién? No es cuestión de seguir una religión. No es cuestión de ser un buen bautista o buen católico. ¿A quién vamos a seguir? ¿Okay? Entonces, y después vemos otra pregunta. Ahora sí, en Juan 33, 13:36. Juan 13, versículo 36. Mira lo que dice. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? A mí, él sacó fuera de onda. A mí, yo no sé dónde sacó esa pregunta. Porque mira lo que dijo el Señor. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Qué tiene que ver eso con lo que acabo de decir? Hermano, eso me pasa a mí. Estaba hablando con unos muchachos, enseñándoles algo muy bueno. De repente hablan de otra cosa, nada que ver con lo que estaba hablando. ¿Eso nunca ha pasado con ustedes? Yo sé que sí. Y a veces ni con muchachos, con adultos, ¿verdad? Entonces, pues aquí pasó. En eso conoceré todos que son mis discípulos, si tenéis amor. Señor, ¿a dónde vas?
¿De dónde sacó eso él? Pero es una buena pregunta, ¿ok? Le dijo el Señor, versículo 36. Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Acuérdate, hermanos, que el Señor a veces no nos contesta las cosas al momento. Tenemos que esperar. Ahorita donde yo voy, tú no puedes ir. Pero hizo la pregunta, ¿dónde vas? Y fue Pedro que lo hizo. Entonces el Señor ahora dijo eso, no me puedes seguir ahora. Ahora Pedro dijo, ¿por qué? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Esa es la pregunta. Mi vida pondré por ti. Ajá. ¿Y qué va a pasar ahí unas horas después? Pero él dijo, mi vida pondré por ti. Muy emotivo. ¿Se ve? La emoción de Pedro y su deseo. Pero llegó a la misma hora, se echó para atrás. Entonces, por eso el Señor dijo, tú no puedes ahorita. No tanto porque tampoco no es tu tiempo. Tú no tienes el valor ni la capacidad de hacerlo ahorita. Pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Es lo que pasa con nosotros ahorita. No nos va a seguir, pero quiero eso ahora. Dámelo ya. Hermanos, déjenme decir una cosa. Hay muchas cosas que he querido. Ya te ha dado años y años para conseguirlo. Doy gracias que Él no me lo dio cuando lo ha pedido. El Señor siempre contesta, hermanos, de tres maneras. Sí, no o después. Pero nunca hay tal vez. ¿Okay? Sí, te lo doy ahorita. No, te lo voy a dar y nunca te lo voy a dar. O después. Entonces, Cristo oró tres veces y el Padre dijo, no, no te voy a librar de esa copa. Tú vas a ir a la cruz. ¿No es así? Entonces, lo que quiero decir, Cristo no está diciendo que ahorita, no, pero después. Pero ahorita tú no puedes. Pero Él hablando, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Sabes por qué? Porque no estaba listo para seguir ahora. Y número uno. Número dos, Dios tenía un plan para Él. Y su plan no era para morir en ese momento. Y después, es un poco chistoso, pero no era chistoso para el Señor. En capítulo 21 de Juan, ¿sabe la visión perfecta es 20-20? La imperfecta es 21-21. ¿Okay? Usted busca 21-21. Porque Jesús le dijo en el versículo, recuerda, si tú me amas, tres veces le preguntó, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, Él habló de la muerte de Pedro, versículo 18. De cierto te digo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Tú hacías lo que tú querías, ¿verdad? Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Iba a morir crucificado. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Vas a morir bien feo, sígueme. Y lo hizo. Pero volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, era Juan, a quien amaba a Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Wow, ¿y qué de este? Si usted lee la Biblia, ve que eran muy amigos Juan y Pedro, siempre estaban juntos. ¿Y qué de este? Bueno, hermanos, la respuesta que dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En otra palabra, ¿y qué de este? Hermanos, ¿sabe? Hay gente que ha venido a mí. Hermano, yo no entiendo. Dios me llamó para predicar en las cárceles, nadie va conmigo. Pues vete tú, ¿cuál es tu problema? En otra palabra, ¿y qué de esto? ¿Por qué no vienen? Unas hermanas, hermano, nadie me acompaña a los retamas con los ancianitos. Pues si Dios te habló a ti, no me habló a mí, vete tú. Era un llamado personal que Dios estaba dando a Pedro. No porque tú haces algo, todos tienen que seguirte como una colita. Porque él estaba acostumbrado, Pedro, recuerda, voy a pescar y vamos contigo. Él era el mero líder de todos. Entonces pensó, pues si yo voy a la muerte, ¿y qué de este? Por supuesto, es el único que no murió una muerte violenta, murió de vejez, fue Juan. Lo que quiero decir es, Pedro tenía que aprender de no ser fisgón y mirar a todos y nada más poner su mirada en Jesús. Eso fue su caída desde un principio. Ahora,
¿Sí ves? Interesante la vida de Pedro. Ni siquiera toca la mitad lo que puede haber dicho. Pero está bien con lo que dije, pero voy a terminar con la conclusión. Recuerda que le dije en el principio. Presta mucha atención. No olvides la palabra mirándole. Jesús lo estaba mirando cuando él empezó, cuando lo llamó. La relación entre Pedro y Cristo comenzó con la mirada que Cristo tuvo sobre él, mirándole. Ahora mira conmigo en Lucas. Perdón. Mira Lucas, okay, 22. Y usted ve aquí en capítulo 22, en versículo 60. Recuerda después que él traicionó al Señor. Y mira aquí, hermanos, lo que pasa. Tengo que confesar, ¿ok? Y es una parte muy difícil para mí, porque cuando yo estaba estudiando, no pude estudiarlo sin llorar, ¿ok? Porque yo sé lo que abarca estas palabras. Y me penetró a mí, hermanos. ¿Ok? Entonces, en versículo 60, dice, y Pedro dijo, la tercera vez que lo negó, recuerda, hombre, no sé lo que dices. ¿Cuándo qué? Cuando le acusaron que tú andabas con él. ¿Verdad? Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este andaba con él. Estaba con él. Porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Pero sabemos que habló también con palabras feas por los otros evangelios. Y enseguida, después que lo negó tres veces, enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¡Wow! ¿Quisiera usted estar en lugar de Pedro en ese momento? Se pone peor todavía. Se hubiera parado con 60, pero 61 sigue. Entonces, ¡wow! Aquí viene. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás. Pero mira bien la palabra, miró. Dice que el Señor miró a Pedro. Así terminó su ministerio con Pedro antes de su muerte. Comenzó con la mirada penetrante. Tú eres Pedro. Tú serás llamado Pedro. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? No pierde lo que voy a decir, porque eso es para sus vidas, como es para la mía. Cuando Jesús llamó a Pedro, lo miró con esa mirada penetrante y dijo, ¿verga lo que dijo? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Piedra. Petro o Petra, escúchame bien, Pedro no era una piedra, él era tan inestable, pero Jesús le llamó y le dijo, tú serás llamado Pedro, piedra, una piedra estable. Y todos esos años, él estuvo trabajando, poniendo sus milagros, poniendo las reprensiones, todos esos años para enseñarle, Pedro, mi obra en ti no va a acabar. Un día serás estable. Y un día serás restaurado. Y un día traerás tus hermanos. Y un día serás usado por mí. Y aquí Cristo estaba mirándolo. Ya he visto unas pinturas que me tocan mucho. Me veo esas pinturas de los italianos. Y los, muy bonita esa pintura. Y ahí está Jesús arrestado. Pero él pudo voltear y ver a Pedro. Y lo vio. ¿Con qué ojos miró él a Pedro? ¿Era con los mismos ojos que lo vio en el principio, mirándole y dándole el nombre Pedro? Déjame decirte que sí. Si hubiera sido yo, hubiera mirado a Pedro, te dije que te iba a negarme. I told you so, como dice en inglés. Te dije que me iba a negar. Pero no lo vio con estos ojos, hermanos. Yo sé que no. Escúchame bien porque es muy importante eso. Nosotros le fallamos siempre. ¿Qué peor fracaso que este? Traicionar a tu Señor después de todo lo que dijiste unas horas antes. ¿Cómo tú crees que pasó con Pedro? Mira el versículo 62. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Pero él no vio ojos de rencor, ojos de enojo. ¿Sabe que él vio ojos? Pedro, todavía no ha terminado contigo. Un día serás estable. Estos ojos eran ojos que decían que a pesar de que como tú me fallaste, te voy a levantar y te voy a usar. Escuche, algunos de ustedes, yo sé que están sintiendo así. He fallado en el Señor. El Señor me dio promesas y le he fallado en grande. Pero Él te mira, aún en tus fracasos, Él te mira con estos ojos de amor. Y Él te dice a ti, te amo. Él nunca te echa en cara, te dije que iba a hacer eso. Nunca te echa en cara esas cosas. Él te mira con este amor. Y Él te dice, con esa mirada que tuve cuando te salvé, sigue teniendo contigo ahora. Yo creo que tú vas a estar bien. Porque mi Dios, mi Padre, que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día mío. ¿Y qué pasó? Si unos 50 días después, en el día de Pentecostés, ¿quién predicó un sermón poderoso? ¿Y quién predicó un sermón y que 3,000 personas se entregaron a Cristo un solo sermón? ¿Y quién fue considerado columna de la iglesia de Jerusalén? Era Pedro. Dios nunca, nunca aventó la toalla con su siervo Pedro. Y Dios nunca aventará la toalla contigo. Porque yo conozco a mi Dios. Y Él te ve con estos ojos de amor. Él reconoce tus fallas. Y sí le duele. Entristecemos al Espíritu Santo. Pero es Él que nos levanta, hermanos. El Señor siempre nos toma en cuenta aún en nuestras fallas. Él nos toma en cuenta. Y ya va a acabar pronto. Pero mira conmigo en Marcos ahora. El segundo punto de la conclusión. Miren Marcos 16. Eso es ahora. Después, 3 días después de este acontecimiento, cuando Pedro lo negó, y mira lo que dice el ángel a las mujeres, cuando van a la tumba en el día de la resurrección, dice el ángel, pero id, 16:7 de Marcos, pero id, decid a sus discípulos, y mire, y a Pedro, este que negó al Señor, este que andaba viviendo ahora amargadamente, sin duda estaba experimentando una miseria tremenda. Ese que sabía que había traicionado al Señor. Y dice el ángel, porque tiene órdenes de Dios. Un ángel no habla a menos, él es un mensajero, un heraldo. Él ama, dice lo que Dios dice. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro. Dios tomó en cuenta a Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Por qué dijo y a Pedro? Déjeme explicarle por qué. ¿Cuántas veces tú te has sentido alejado del pueblo de Dios y te da vergüenza regresar a la iglesia? ¿O tú sientes ya que tú no eres bueno como los demás y te sientes mal, marginado? Y Dios te dice a ti, no, tú eres parte de mi pueblo. Por eso dijo y a Pedro. Pedro falló. Nadie puede discutir eso. Pero aún así, Dios lo tomó en cuenta con sus fallas. ¿No ven cómo Dios siempre, el Señor, una extra milla para alcanzarnos, hermanos? Y después, yo termino aquí, hermanos, en Juan 21. Hemos repasado las preguntas que Él hizo, pero miren lo que pasa aquí. Él no solamente nos perdona, pero también nos emplea en su servicio. ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuántas veces negó Pedro? 3 veces. ¿Cuántas preguntas? 3. 21:15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Oh, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús, apacienta mis ovejas. Hermanos, Pedro tenía sus faltas todavía, hace poco, 2 minutos después. El Señor tuvo que reprenderle. No te importa por el otro. Pero una cosa le voy a decir. Yo siento que hay muchos como Pedro aquí. Tú sabes que tú fallaste al Señor. Tu vida no es como debe de ser. No me le voy a decir eso. Si tú quieres ahora, tú puedes buscar tu Señor. Tú eres un hijo, una hija de Dios, búscale. Sí, Señor, te fallé. Y aún así Él te toma en cuenta. Sus ojos te miran. Y Él ve cómo serás mañana. Él sabe que Él todavía está obrando en tu vida. Y si tú has fallado al Señor, yo voy a pedirle al grupo que pase ahora. Pero si tú has fallado al Señor, le voy a decir eso. Nunca es tarde para regresar a Él. Mira a Pedro. Él regresó. Cristo te está llamando.